Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, qué alegría estar aquí nuevamente cumpliendo esa cita que tenemos cada 8 días con nuestras emociones, analizando, haciendo esa introspección, que es a lo que nos invita este podcast a través de las ondas musicales.
Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas, yo soy William Bustos Martínez y aquí estamos con canciones, con historias y con emociones. Hoy vamos a abordar un tema que seguramente algunos hemos vivido por alguna referencia muy de cerca, que son las conductas autodestructivas. Vamos a conocer las raíces de esos impulsos que lastiman el cuerpo y el alma. Vamos a tratar también de entender qué los alimenta y, lo más importante, por supuesto, cómo podemos llegar a superarlos. Así es que te invitamos a pasar a la ducha con esta canción que nos conecta con el tema de hoy. Y si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada.
La canción se llama No Hago Más Nada. Así, ¿no? He escuchado a algunos DJs que dicen No Hago Más Nada. Pero,
no, así
pero
no es.
Nada más nada. Con esa contracción, sí, que hace pues los caribeños, ¿no? El costeño colombiano y pues en general en el Caribe. Es del Gran Combo de Puerto Rico. Fue escrita por Chiquitín García y habla de una forma graciosa porque la canción es divertida. Además que tiene un ritmo, un sabor. Es uno de los íconos también del Gran Combo, ¿cierto? De este grupo puertorriqueño. Habla de forma chistosa de la pereza, ¿no? Como esa manera de hacernos daño a veces a nosotros mismos, pero también se puede pensar que es una forma de expresar lo que llamaban los italianos la dolce far niente, que quiere decir la dulzura de no hacer nada o el placer de la ociosidad, el disfrute del tiempo libre. Raquel, la canción fue publicada en 1983 y en el 2011 el Gran Combo la reescribió bajo el título Echar pa'lante, como que dijeron, no, es que siempre haciendo como esa apología a no hacer nada.
A la pereza.
A la pereza. Bueno, pero ¿por qué la escogimos como una canción que puede reflejar las conductas autodestructivas, Raquel? ¿Y qué son?
Cuando escuchamos la canción, pues él la canta o hace entender que ese es su estado normal, o sea, él mantiene en ese estado pasivo y que esa es su rutina del día a día.
Sí.
Entonces es chévere, Willy, uno sacar unos días a la semana o al mes o cada tanto en sus vacaciones y no hacer nada, ¿cierto? Eso es chévere.
Sí.
Y levantarnos, desayunar y volvernos a acostar. Yo lo he hecho en algunos momentos de nuestra vida, pero a eso no va dirigido el podcast de hoy. Pero sí, Willy, al menos yo, no sé tú, yo sí conozco muchas personas que tienen esa canción como su lema de vida,
¿sí?
Y tienen una forma bastante creativa para sostenerse, casi siempre apoyado de sus redes sociales, de sus vínculos, y entonces definitivamente no hacen más nada, porque esa es la forma de vivir la vida. Y cuando nos encontramos con personas así, pues entonces podemos hablar ya de acciones o patrones de comportamiento que la persona se inflige a sí misma, causando un daño ya sea físico o emocional o psicológico, que son las conductas autodestructivas.
Uh-huh.
Willy, todos, absolutamente todos, hemos tenido en algún momento de nuestra vida algún tipo de conducta autodestructiva. Y aquí debo de hacer una aclaración, Willy, porque por lo general cuando hablamos o escuchamos ese término de autodestrucción o autolesivo, inmediatamente lo llevamos de pronto al tema de desvivirse o al tema que en algún momento lo tendremos que tocar del cutting en los adolescentes,
sí,
de
el
cortarse, de hacerse... Ah. De hacerse daño, ¿sí?
Sí.
Y sí, esas son llamadas conductas autodestructivas. Esas estarían dentro de las físicas. Simplemente son una de las físicas, pero hay más que hoy la vamos a nombrar.
Muy
¿sí?
bien, muy bien.
Pero también están esas conductas autodestructivas que son emocionales. Yo me acuerdo, Willy, que tú en algún momento en este podcast, no recuerdo en cuál episodio, nos contaste de un conocido que tenías, más bien como lejano, que en el mejor momento de su vida profesional dijo, no, renuncié a todo, me voy a viajar, quiero vivir una vida más nómada, más hippie, no sé, y salió y se fue y dejó todo cuando estaba, digamos, como en el momento más arriba de su carrera. Me acuerdo mucho que en ese episodio yo te dije, eso fue una conducta totalmente autodestructiva. Claro. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy.
Bueno, entonces Raquel, lo autodestructivo no es solo un acto aislado, ¿no? Sino también un síntoma de un conflicto mucho más profundo que se manifiesta, tú lo has dicho, en dos dimensiones. ¿Cómo se ve en lo físico esas conductas autodestructivas que pueden expresarse directamente en el cuerpo? ¿De qué manera, Raquel?
Will, imagínate que ayer estuve en un evento en mi trabajo, una feria de salud, y donde las personas podían ir a hacerse el riesgo cardiovascular. Y me sorprendió mucho, Willy, y que me pareció importante para el tema de hoy, vivirlo precisamente ayer, porque muchas personas mayores de 55 años, iban y se hacían su tamizaje cardiovascular y la presión le salía altísima.
Volando.
O sea, personas con, por ejemplo, 80, 110, o sea, que la enfermera le decía, oiga, váyase de aquí directamente a urgencias.
Qué peligro, claro.
¿Sí? Y lo tomaban como si nada, Willy. No, eso a mí siempre me sale así. Y de señor, venga, ¿y usted se toma el medicamento? No, yo no me tomo nada de eso. Yo todas las mañanas me tomo una agua de ajo caliente y eso me regula la tensión. Y entonces, por ejemplo, eso es un tipo de conducta autodestructiva,
claro,
Willy.
Claro.
De no ir al médico cuando tenemos algo en nuestro cuerpo que está llamando la atención.
O también lo he escuchado de quienes ya tienen pues un diagnóstico, hay una prescripción médica, pero se rehúsan a tomar los medicamentos que les formula el médico.
Exactamente. Esa es una forma, por ejemplo, de conducta autodestructiva a nivel físico. Uh-huh. También está, Willy, como el abuso del alcohol, el abuso de otras sustancias psicoactivas, el automedicarse. Si bien está no tomarse los medicamentos cuando ya tengo una prescripción médica, pero también está el otro lado de las personas que toman pastillas y se automedican porque simplemente a alguien le sirvió, porque alguien en las redes sociales dijo que era bueno,
sí,
y van y se toman ese tipo de medicamentos. Willy, el tema de los desórdenes alimenticios.
Sí.
Y cuando hablamos, no solamente tiene que ser algo clínico, una anorexia, una bulimia, sino que puede ser eso de estar comiendo a deshoras todos los días, porque es que me concentro en el trabajo y cuando veo son las 2 de la tarde y no he desayunado.
O esos ayunos voluntarios que dicen, ay, no, hoy no quiero comer, hoy no voy a comer, y comen un día sí, un día no, terrible.
Exactamente. Esos desórdenes alimenticios, Willy, de no tener unas horas específicas, de saltarse las comidas que porque tengo mucho trabajo, también están, Willy, por ejemplo, las conductas sexuales de alto riesgo, el no cuidarse, el no protegerse, el no tener una pareja estable y participar de pronto en esas actividades que son peligrosas sin ningún tipo de precaución. Entonces, eso pasa mucho en el área de las personas que trabajan con construcción y entonces se montan en esos andamios sin casco, sin arnés. No, es que yo toda la vida he trabajado así, no me ha pasado nada, eso a mí no me pasa nada,
sí,
¿cierto? O eso no va a pasar.
Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas, me pongo a ver novela y no hago más nada.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Pero Willy, también están esas conductas autodestructivas que son emocionales y que, te repito, lo que te dije ahorita, yo me atrevería a generalizar que todos hemos tenido un tipo de conducta de esta magnitud, pero no la reconocemos,
sí,
simplemente pues porque no nos damos cuenta. Uno de ellos, Willy, el autosabotaje. ¿Has escuchado hablar de esa palabra?
Sí, creo que en algún podcast lo hablábamos, ¿no? Y poníamos el ejemplo de cuando comenzamos a hacer este podcast que nosotros decíamos, bueno, arranquemos, hagámosle. Ay, no, pero eso cómo nos va a ir mal. No, eso no, tanta gente famosa que lo hace. Y duramos dándole largas a lanzar el podcast. Sí, sí, esa vocecita interna. Yo me acuerdo que tú decías, es esa vocecita interna que te dice, no vas a lograrlo, no puedes, no eres suficiente, hay otros mejores que lo hacen mejor y resultamos saboteándonos.
Si quieres escuchar ese episodio, se llama El síndrome del impostor. Willy, cuando abandonamos esos proyectos, sí. Y entonces iniciamos un proyecto y lo abandonamos, y volvemos y retomamos, y volvemos y lo abandonamos. Uh-huh. Eso es el tema del sabotaje por miedo a afrontar quizás el fracaso. El otro, Willy, que tenemos que sacar eso para un tema de 2 o 3 podcasts, es el tema de la procrastinación. Sí. Entonces, el aplazar, el yo tengo que hacer algo, pero lo aplazo y lo aplazo, y pasan los años y lo aplazamos y lo aplazamos. Eso entra sobre...
Sí, yo te he dicho que yo procrastino con el lavado de la loza. Uh-huh. Pues ir a mi cocina ahora, a esta hora, y seguramente está la cantidad de loza, y yo digo, ay, no, lo hago mañana. Pero bueno, es una manera simpática de decirlo. Pero sí, a veces hacemos eso con muchas cosas en nuestra vida, ¿no?
Pero digamos, Willy, que el lavar de la loza, uno dice, ay, no, pero déjela así, es una nochecita o 2 días que no la lave, pues deje la ventana abierta para que los moscos no se le entren o se salgan, más bien. Pero Willy, cuando lo hacemos con cosas que son vitales en nuestra vida, ese proyecto que de pronto va a mejorar tu actividad económica, o por ejemplo, Willy, a mí me pasa demasiado, aunque este año me siento victoriosa, el tema del ejercicio.
Qué bien. Uh-huh.
Sí, Willy, pero o sea, que a veces me tengo que obligar,
claro.
Obligar a hacerlo porque... Fácilmente, la meta que me puse son 3 veces a la semana, y a veces llega el jueves y no he ido ningún día, entonces me toca sábado, viernes, sábado y domingo, y yo no lo tengo que lograr, lo tengo,
bueno,
y he podido, pero el tema de esa procrastinación, Willy, pues obviamente es una conducta autolesiva. Dime.
No sé si esos patrones de pensamiento negativos, ¿no? Cuando, ay, somos demasiado críticos con nosotros mismos, nos damos duro, eso tendrá que ver también, ¿no? Con esas conductas autolesivas.
Claro, Willy. La autocrítica excesiva, hablarte mal constantemente, soy un inútil, no valgo nada, no soy suficiente. O también lo que hablábamos en este maravilloso capítulo del síndrome del impostor, en donde minimizamos nuestros logros personales. Sí,
claro.
Entonces nuestros logros no son tan importantes. El que hemos venido hablando bastante últimamente, las relaciones tóxicas, es una forma de nosotros hacernos daño.
Sí.
Cuando caemos en el mismo patrón, cuando buscamos siempre lo mismo, esa persona que de alguna forma nos confirme que no somos tan valiosos, que somos abandonables, que nacimos para sufrir, ¿cierto? Esas relaciones son tan autolesivas, el aislamiento social, negarse al placer, al descanso, o a veces, Willy, esas ideas irracionales que nos ponemos, como por ejemplo, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Willy, ¿yo para qué estudio eso? Imagínese uno a los 40 graduándose de la universidad, ¿sí? ¿Yo para qué estudio eso? Esas son ideas irracionales.
¿Sabe qué he escuchado en estos días de jóvenes que dicen, no, pero yo ya para qué estudio esto si eso ya lo hace la inteligencia artificial? Yo digo, a ver,
imagínate.
Por favor, eso es una herramienta. Son pensamientos muy generalizados. O ese constante rumiar de que la situación del país está tan difícil, tan mal, esto no va para ningún lado, esto no hay esperanza, ¿no? Entonces yo les digo, pues miren para otros lados del mundo y verá que estamos en la misma. Eso es una condición general del mundo. Pero bueno, hay que echar para adelante, hay que cambiar esa manera de pensar.
Esas perspectivas. Y sabe, Willy, ya para mencionarte la última, simplemente estamos dando ejemplos como para que nuestros oyentes se ubiquen. Willy, una que, digamos, es bastante autolesiva y es la culpa. Y eso es muy en nosotros, eso está muy adentro de nuestro corazón. A mí me pasa, Willy, y tuve un momento de mi vida cuando mi hijo era adolescente. Uy, Willy, en que me tocó buscar a mi terapeuta porque la culpa no me dejaba en cuanto a mi rol materno.
Claro.
En que yo decía, uy, es que cuando él estaba pequeño me tocó dejarlo solo muchas veces. Mi niño fue un niño llave que tenía sus llavecitas y entraba a la casa y yo monitoreándolo por el teléfono. Y me empecé como a llenar de esas culpas de que no pude estar, de quizás el papá no fue el correcto, el que le pude elegir. Y me martiricé con eso a tal punto, Willy.
Te lesionas, te lastimas, claro.
Me tocó buscar a mi terapeuta porque, oiga, estoy últimamente, llevo 3 meses, 4 meses en estas, y entonces todos los días era de un lamento y un llorar y un arrepentirme, y cada vez que podía era, hijo, perdóname, y el niño me decía, pero ma, ya, o sea, no hay problema, ya. Entonces, todos en algo guardamos culpa, que pensamos que lo pudimos haber hecho de una forma mejor. Y yo creo, Willy, que definitivamente aquí la autocompasión es bastante importante.
Sí, señora.
Entonces, aquí ya dimos ejemplos, Willy. Yo creo que ya todos nos vamos ubicando en cuáles de estos conductas autolesivas, digamos, nosotros podemos estar ahí anclados.
La hora de las 12, me como un buen almuerzo de arroz.
Tú hablaste en la parte física del cutting, así se llama, el cortarse, el autoflagelarse de esa manera, ¿cierto? Y Shirley Manson, vocalista de la banda Garage Band, compartió en un artículo en el periódico The New York Times cómo durante su adolescencia comenzó a cortarse como forma de escape frente a la depresión y a una relación tóxica que tenía. Dice Shirley que una vez que comienzas, te vuelves más eficiente en ello, como que empiezas a progresar y a crecer y a volverte un experto en eso, en autolastimarte. Y que la presión profesional y el síndrome del impostor, mira, de lo que hemos hablado, hicieron que ese impulso regresara durante una gira en la que estaba y que ya creía que todo había pasado, que ya lo había superado. Pero aún así logró resistirlo y ahora promueve la autocompasión de la que tú hablas y la expresión de la salud mental. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde están las raíces de estas conductas autodestructivas? Porque en la mayoría de los casos esas conductas no aparecen de la nada, ¿no? Tiene que haber un origen. ¿Son expresión visible del dolor interno profundo, Raquel? ¿De dónde viene eso?
Sí, Willy, es un dolor subyacente. Por ejemplo, como la historia de esta cantante que tú mencionaste, Willy, muchos adolescentes, cuando se hacen cutting, lo que refieren en terapia es que se sintieron tan mal por algo emocional que prefirieron sentir el dolor físico antes de sentir el dolor emocional. Entonces, por ejemplo, es que mi mamá me gritó de una manera tan fuerte que yo preferí ir a cortarme para no sentir el dolor que me generaba el grito de mi mamá, sino más bien centrarme en el dolor físico, ¿sí? Entonces siempre hay un dolor emocional subyacente,
ahí,
William.
De fondo.
Estas conductas no son el problema en sí, sino el síntoma de un dolor emocional profundo. Muchas veces es el abandono de nuestra madre, de nuestro padre, de pronto un hogar que no, digamos, dio la estabilidad emocional, donde de pronto hubo maltrato en cualquiera de sus formas y dejaron una huella importante en la vida de los demás, ¿sí?
Claro.
Una persona me decía a mí, es que yo no soy perseverante en mis sueños porque es que mi papá fue así, mi papá nunca era perseverante, mi papá iniciaba un proyecto y 20 días, un mes y pum, lo abandonaba y yo creo que yo me parezco en eso a mi papá. Entonces siempre uno está, digamos, concluyendo que efectivamente este autosaboteo tiene que ver con un dolor más profundo. En una ocasión, Willy, yo estaba terminando mi maestría y terminé materias y la universidad nos dio 2 años para presentar la tesis.
Ay.
Entonces, cuando yo dije, no, yo me quiero graduar de primeritas, y entonces empecé,
sí.
¿Cierto? Willy, como a los 2 meses, llega el grupo de estudiantes, la primera foto del primer graduado.
Ay.
Y entonces yo, ay, no, me tengo que poner las pilas. Como a los 20 días, la segunda foto. Willy, para resumirte, fui la última. Fui la última, pero esa experiencia fue me generó tanto cansancio emocional,
claro,
que yo le decía a mi asesora de tesis, yo le decía, es que la que está provocando todo este estrés en hacer todo en 2 meses, porque se me va a acabar el tiempo, fui yo, porque es que tuve 2 años, y ella me decía, tienes que mirar qué es lo que pasa, y yo me llegué a dar cuenta, Willy, que tenía que ver con demostrarme que era buena, ¿sí? Como lo que mis compañeros hacen en un año,
yo lo hago en dos meses
y me va súper bien. Entonces, mira cómo es algo tan emocional y tan profundo y que tenía que ver con mi autosuficiencia.
Claro. Raquel, a veces no será que no tenemos herramientas suficientes para afrontar nuestros problemas emocionales.
Sí, Willy, tienes toda la razón. Es una forma de lidiar con sentimientos abrumadores y que en la mayoría de las ocasiones pues no sabemos cómo gestionarlos. Entonces, por ejemplo, Willy, para una persona el dolor físico de un corte puede ser una forma de desviar la atención de un dolor emocional que siente y que no puede manejar. De alguna manera es como generar un caos externo. Entonces, el abuso de sustancias, por ejemplo, puede develar que hay algo interno que está pasando, pero mejor lo sacamos al externo para internamente no tener que lidiar con eso.
Y me levanto como a las 3 y me tomo un buen café. Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
¿Hay algún factor común, hay algún elemento común a la manifestación de esas diferentes conductas, Raquel?
Hay varias. Por ejemplo, un trauma no resuelto. Uh-huh. Entonces eso es lo que hemos hablado hasta el momento, algo que nos generó un dolor, sí. Abusos en la infancia, negligencia, algún tipo de accidente. A veces, Willy, tenemos un trastorno de estrés postraumático y nunca nos lo reconocemos y nunca nos damos cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces sí, claro que hay un trauma interno. Segundo, Willy. Baja autoestima. Y aquí yo he mencionado en muchos episodios, Willy, que el piso de la mayoría de trastornos que existen a nivel psicológico están relacionados directamente por la carencia y la falta de estructura en nuestra autoestima, ¿sí? Obviamente, en esa construcción, Willy, de la autoestima, pues tiene que ver en los primeros años de infancia, juega un papel fundamental. El reconocimiento que nuestros padres nos dieron, la atención que nos dieron y demás. Pero si eso no pasó, es nuestro deber, Willy, en nuestra edad adulta, ¿sí? Decir, ya estoy grande, ya no necesito el reconocimiento de mi papá, ni la atención de mi mamá, ya estoy yo como la Raquel adulta que soy, lista para brindarme ese autorreconocimiento, uh-huh, para brindarme uh-huh. esa atención y de alguna forma priorizarme. La autocrítica severa, Willy, también tiene que ver con eso. Bueno, no podemos tampoco dejar a un lado los trastornos. Sí, claro. Hay personas que tienen trastornos de salud mental, como la depresión, la ansiedad, el trastorno límite de la personalidad, pues que de alguna manera los lleva, sin, digamos, de una forma no tan consciente, a tener este tipo de conductas.
Claro, ¿qué tanto la presión cultural, la presión social en nuestro entorno puede llevarnos a tener esas conductas autodestructivas?
Lo que pasa, Will, es que la presión social, cuando yo actúo por presión social, lo que me está diciendo la persona es que está desconectado de sí. Uh-huh. Está priorizando al otro, priorizando las expectativas del otro, y él mismo o ella misma se está abandonando. Entonces, claro, si tú me hablas de la presión social para generar o que puede generar este tipo de conductas, pues ya me estás hablando de una persona desconectada de sí misma, claro. Probablemente con muchos sentimientos de soledad y vacíos importantes, con una autoestima totalmente enflaquecida, y obviamente pues se van a generar ese tipo de estrategias.
Sí, y cuando la persona está aislada, cuando no tiene esas redes de apoyo que puedan sustentarlo, que puedan ayudarle a salir adelante, pues me imagino también que es un factor que incide, ¿no?, en que adoptemos esas conductas.
Willy, la red social es importante, no solamente porque da un sostén, da esa contención, sino porque a veces, Willy, no sé si a ti te ha tocado, a mí me ha tocado, tanto con familia como con amigos, como de alguna forma llamarlos a cuenta, como venga, esa actitud
sí,
no.
Sí.
No te está quedando, no te está ayudando para nada, debes de cambiar, qué pena, con mucho amor, con mucho respeto, pero te lo tengo que decir porque te quiero, ¿cierto? Entonces, claro que la red de apoyo es fundamental. Y por eso, Willy, uno de los objetivos que nosotros nos propusimos cuando ideamos este podcast es no solamente que cada oyente se nutra y empiece a hacer cambios importantes en su vida, sino que también ponga el podcast en disponibilidad para otros, porque si tú en este momento, Willy, con cada cosa que hemos hablado, reconoces que tu mamá tiene conductas autodestructivas importantes, sí, o tu amigo, uh-huh, tu compañero de trabajo, pues que tú lo puedas brindar, compartir el podcast, pero también ven, te invito a un cafecito, que es que tenemos que hablar, porque he aprendido en mi desarrollo familiar personal y te lo quiero compartir y me preocupa esa forma en cómo tú estás pensando.
Puedes verte una película que se llama Requiem por un sueño, que explora justamente ese tema, ¿no? Y otros como la adicción, las expectativas, la desesperanza, y que pueden llevar a decisiones autodestructivas que son devastadoras. Entonces, dentro de esos mensajes importantes de la película, habla del costo de los sueños rotos, ¿no? Cuando las metas que perseguimos son muy altas, no tienen límites, y eso genera miedos dañinos, sueños que terminan convirtiéndose en pesadillas. Habla también del círculo de la adicción y muestra cómo la esperanza inicial y la búsqueda de placer se puede transformar en sufrimiento y en pérdida de la dignidad y del aislamiento. Y también hace una fuerte crítica social porque denuncia cómo la presión cultural hacia la perfección, hacia el éxito rápido, ¿no? Eso de ahora que es éxito ya, eso uh-huh. No tienes que esperarte a una carrera de 5 años, a una especialización, no, ya, eso es ya, aprenda inglés en un día. He visto ahora en las redes sociales que le dicen a uno, yo aprendí a hablar inglés perfectamente en 3 semanas, yo quiero ver eso. Por ejemplo, la evasión del dolor en lugar de afrontar ese dolor. Eso todo lo aborda la película, se llama así, Requiem por un sueño.
Tocas un tema súper importante, Willy, porque igual la realidad de nuestro país, pues para no todos es tan favorable, ¿cierto? Uh-huh. Y ahorita con todo esto de las redes sociales y de que nos muestran personas jovencitas que han hecho una gran fortuna y que a través de las redes sociales, una de esas conductas autodestructivas, William, a veces les llegan a las personas para hacer temas y conductas ilícitas, claro, por las cuales te dan mucha plata, ¿cierto? Entonces, en el momento se dejan cegar, porque es que si yo viajo y llevo esto y transporto esto, uh-huh, me van a dar un montón de plata y la vida se me va a arreglar. Y, por ejemplo, William, es una conducta 100% autodestructiva.
Raquel, ¿cómo hacemos entonces para romper ese ciclo, para salir de ahí?
Lo primero, y casi siempre es lo primero que hablamos en el momento que tratamos las soluciones a la dificultad, Willy, definitivamente reconocer, pero además de reconocer que yo tengo esa conducta autodestructiva, es validarla, o sea, es decir, bueno, sí, yo la tengo, qué embarrada. Lo que te contaba ahorita con el tema de mi tesis, fue una conducta autodestructiva porque procrastiné tanto y todos los días me acostaba intranquila. Uh-huh. Entonces, no, mañana sí empiezo, mañana sí. Y todos los días me mortifiqué la vida. Total, ¿sí? Para finalmente tratar de sacar todo en 2 meses o en 3 meses. Entonces, es decir, listo, yo tengo esta conducta, más que juzgarme, decir, es que uh-huh, yo soy una perezosa, es que yo no termino lo que inicio, es que soy igualita a mi mamá, igualita a mi papá. Más que eso, es abrazarnos. Es decir, el primer paso es reconocer la conducta y validar el dolor que esta causa, ¿sí? Entonces, no te culpes por lo que sientes, más bien pregúntate por qué lo sientes, por qué haces esto, y eso te va a ayudar un poco a descubrir, bueno, es un tema de autoestima, claro, es un tema de inseguridad, es un tema de estar buscando el amor en las partes equivocadas, y entonces ahí ya tú poder tomar, digamos, las medidas correspondientes.
Claro.
Definitivamente, Willy, eso se hace mucho más fácil cuando estamos en compañía de un profesional.
Claro, porque no es suficiente seguramente el apoyo de la familia, de algunos grupos de amigos, que digamos que eso es importante, ¿no? Pero tú lo dices, la intervención de un profesional en la salud mental nos va a ayudar muchísimo. Hay herramientas que son para cada día. Hay cosas que debemos proponernos para hacer de manera persistente, insistente, con mucha paciencia, ¿no? Algunas prácticas que son cotidianas y que nos van a ayudar a disminuir esos impulsos que son autodestructivos y a fortalecer la resiliencia, esa capacidad de superar esas situaciones dolorosas.
Cuando a mí me llega un paciente o me visita un consultante, uh-huh, yo siempre les digo, la terapia no es aquí en estos 45 minutos semanales que nos vamos a encontrar.
Claro.
La terapia tuya es todos los días pensándote en por qué actúas de esta manera o reaccionas de esta manera. Entonces, si tú ya identificaste, por ejemplo, que tu conducta autolesiva es la procrastinación, uh-huh, ¿sí? Cuando estés ahí procrastinando, aplazando, diciendo, no, me veo esta serie y este capítulo y me prometo que sí me paro a hacer lo que tengo que hacer, es ahí donde te tienes que preguntar, ¿qué es lo que me quiero confirmar con esta conducta? Claro. Entonces, ¿que no sirvo para nada? ¿Que soy un fracaso? Sí, o sea, ahí es donde te debes de preguntar. Eso a mí me ayuda mucho, Willy. Hay unos ejercicios, Willy, que pueden ayudar. Por ejemplo, cuando la autolesión es física, personas que se cortan. Entonces, por ejemplo, es distraer la atención. En vez de irme a cortar para que el dolor de alguna manera calle lo que estoy sintiendo, me pongo un hielo en la mano, ¿cierto? Entonces me pongo un hielo y entonces me concentro en el hielo, miro cómo se derrite en mi mano, siento el dolor del frío del hielo, ¿sí? Me voy distrayendo y ya cuando estés más calmado puedes mirar cómo gestionas eso que estás sintiendo, ya sea dibujar, hablar con un amigo, escribir, el tema espiritual también, hablar con Dios, la oración y demás. En vez de aislarnos, Willy, pues más bien está llamar a un amigo de confianza. Y en vez de autosabotearme, Willy, pues intenta celebrar los pequeños logros.
Muy bien, Raquel, hoy hemos dado un paso más para comprender estas conductas autodestructivas y también esos recursos que tenemos, de los cuales nos ha compartido Raquel de una manera muy sencilla, muy práctica, que tenemos para romper ese ciclo de dolor emocional y psicológico. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, Raquel.
Gracias a ti, William, a todas las personas que ahí están cumpliendo fielmente nuestra cita, que nos dan un me gusta, nos dejan un comentario y que se suscriben. Recuerden que también estamos en TikTok y también en Instagram y que nos encuentran así como nos llamamos, Emociones a la Ducha Podcast.
Y dale seguir a nuestro podcast. Ya muchas personas me han dicho, me suena la campanita y ya sé que está el podcast y voy a escucharlo. Eso nos encanta. Por favor, háganlo para que cada vez que publiquemos pueda recibir esa notificación de un nuevo episodio. Por lo pronto, yo me voy con mi música a otra parte. Te esperamos, como siempre, en Emociones a la Ducha, porque quien canta, su mal espanta.
Su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta, su mal espanta. Emociones.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.